Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Eliminando la lucha en tu vida. No debemos solamente eliminar realmente, debemos matar. Debemos quitar. Porque hay un espíritu de... Yo pensé en el principio, eliminado el espíritu de conflicto. No, eso es algo más que conflictos. Siempre vamos a tener conflictos. Pero la lucha, la contienda... es algo más profundo. Yo creo que después de vivir aquí como 38 años, un poquito más, yo tengo derecho de decir, en este país, en nuestro medio, la lucha es un espíritu muy grande que trata de atacarnos políticamente, que trata de atacarnos en familias, en amistades, en gustos, en opiniones, políticos, filosofías. Pero la palabra dice, en muchas áreas, que nosotros no somos hijos del espíritu de contienda y lucha, pero si no somos hijos de la paz, y somos hijos también de la unidad, y tenemos que unir nuestra fe en Cristo si queremos cumplir y lograr algo en esta vida. Alguien diga amén. Quiero comenzar leyendo algunos versículos del libro de Santiago. Santiago era el hermano, el medio hermano de Jesús. Y él habló algo muy importante e interesante. Estamos en Santiago 4, los primeros tres versículos en la versión Nueva Traducción Viviente. Escucha, ¿qué es? Es una pregunta, él comenzó con una pregunta. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Fue una pregunta. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se lo piden a Dios. Pero dice por el otro lado, aunque se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces, Santiago está hablando de un punto súper importante, que vamos a hablar, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de las luchas, de las contiendas? Es el egoísmo, es el deseo para mí, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y estas ideas son exactamente opuestas al Evangelio, son exactamente opuestas a las enseñanzas de Jesucristo. Pero muchos de nosotros hemos pasado, yo creo que yo estoy siendo sanado de este espíritu. Pero yo quiero compartir algo con ustedes que yo creo que van a ayudarles esta mañana. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra esta mañana? ¿Cuántos quieren enseñar? Anímame pues. Ok. Amén. Para Dios. Las intenciones de nuestras oraciones son sumamente importantes. Nuestra intención cuando oramos, cuando estamos en su presencia. Y por eso la palabra de Dios dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Dios está interesado en nuestras intenciones. ¿Cuánto de ustedes está orando por algo muy específico en este tiempo a Dios? Levante las manos, por favor. Pero algo muy específico. Y de las personas que tienen sus manos levantadas, ¿cuánto de ustedes está orando a Dios por algo muy grande, como un milagro? Levante las manos también. ¿Sabes? La contestación de esta oración depende mucho en tus intenciones. ¿Para qué y por qué estás orando? ¿Me entiendes? No estamos en los tiempos donde pedimos, Señor, yo necesito $2,000,000. ¿Por qué? Porque necesito. No. Dios también considera nuestras peticiones. Él es un buen papá. Él sabe lo que podemos y no podemos manejar. Él sabe lo que podemos y no podemos recibir. Él sabe que si nos da lo que estamos pidiendo, a veces vamos a pecar o vamos a desviarnos de su camino. Entonces, este día yo quiero hablar acerca de este asunto, este tema. Elimina la lucha de tu vida. Hermanos, países enteros, el mundo está en la lucha ahora. El mundo, sabes, por muchos años los ojos del mundo estaban sobre los Estados Unidos. Ahora los Estados Unidos están fregados. por muchas razones, porque han dejado sus morales, pero todavía la gente está tratando de cruzar como coyotes las fronteras para entrar, pensando que es sueño americano. Hermanos, no es el sueño americano, es el sueño de Dios que nosotros necesitamos. Dios está borrando el sueño americano para presentar el sueño de Él en nuestros ojos. Debemos pensar en nuestro futuro, pero no de nuestra manera de pensar, según la palabra de Dios. Alguien diga amén. Entonces, voy a orar. Señor, yo le doy gracias, Señor, por esta palabra. No quiero pegar a la gente con tu palabra. Yo quiero iluminarle sus ojos con la palabra. Señor, si estamos haciendo algo mal, enséñanos, muéstranos, encamínanos. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos buscar, conseguir, lograr lo que tú tienes y quieres para nuestras vidas? Cambia nuestra manera de pensar. Quita de nosotros, Señor, el espíritu de contienda y lucha. Enséñanos, Señor, que tú eres Jehová Shalom, el Dios de paz. Tú eres el príncipe de paz y nosotros debemos vivir en medio de la paz. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y estás dispuesto para recibir esta palabra, diga amén. Y diga amén dos veces. Y tomen el asiento, por favor. Gracias. Entonces, si tomamos estos versículos que he leído de Santiago 4, al pie de la letra, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la causa fundamental de la lucha? ¿De dónde viene este espíritu de lucha que está en mucha gente? Y la respuesta es: viene de un corazón egoísta. Viene de un corazón egoísta. Nace en la tierra de egoísmo. Y el rey Salomón dijo algo: que las luchas y las contiendas son practicadas por necios. Las luchas y las contiendas están practicadas por los necios. Estas fueron las palabras del hombre más sabio en el Antiguo Testamento. Entonces es importante que entendamos que de luchar, de tener contención en su vida, en su casa, en su hogar, en su familia, en su matrimonio, en personas, entre hermanos, no es algo sabio, es algo necio. Y Dios quiere curarnos, Él quiere sanarnos. Alguien diga amén. En Proverbios 20 y versículo 3, esas son las palabras de Rey Salomón. En la nueva versión internacional dice: honroso, digo honroso, grito honroso. Honroso es el hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicia el pleito. Es un honor, en otras palabras, es un honor de evitar. Pero hermanos, en el medio que vivimos hay gente que está corriendo todos los días para pelear, para luchar con los demás. Yo tengo razón, yo voy a mostrar fulanito que yo tengo razón, yo voy a luchar hasta el último. Pero esto no es bíblico. Nuestras luchas a veces son las cosas más simples, más necios, cosas más tontas que podemos hacer. Entonces es importante, escuchamos la palabra otra vez: honroso es el hombre, honrosa es la mujer. Evitar la contienda, la lucha también. Pero no hay necio que no inicia un pleito. Es la segunda naturaleza para una persona de pelear, de entrar en luchas. Hace años yo escuché, y ustedes saben, y realmente hemos hecho chistes, pero ustedes sabían que había una mujer de negocios que ahora creo que ella se fue a la presencia de Dios. Yo no, y llamamos a esta persona tal Lucha, señora Lucha, digamos, y ja, 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 ji, ji, ji. Pero quiero decirles algo. Antes que ella se fue, el Señor puso en mi corazón y en el corazón de la pastora de orar para ella. Porque yo creo que cada persona, cada ser viviente en la tierra merece oración. ¿Cuántos pueden decir amén? No importa de su fama, no importa de lo que han hecho, ¿me entiendes? Cada persona, cada ser viviente merece oración. Y oré por mucha gente, tal vez ustedes van a estar sorprendidos. Así que una persona honorable evita la contienda y la lucha, pero un necio le encanta pelear y luchar con los demás. ¿Has conocido alguna vez una persona que camine en constante estado de lucha y contienda? ¿Has conocido una persona? Levanta la mano. ¿Has conocido una persona? Sí, levanta la mano si has conocido. Tal vez la persona está sentada a su lado, tal vez. Tal vez es su pareja, tal vez. O tal vez esta persona es ti mismo. Pero todos nosotros hemos conocido personas que le encanta la lucha, que le encanta la contienda. Y cada vez que estamos en su presencia, quieren hablar mal de alguien. Quieren luchar, quieren juzgar. Y hermanos, en mi vida, yo fui culpable de esto también. Yo sé. Pero la palabra tiene una manera, un camino muy, mucho mejor. Alguien diga amén. Entonces, si has conocido alguna vez una persona, algunas veces o muchas veces, que camina en constante estado de lucha y contiende, simplemente parece que los siguen a todas las partes. Esta persona es un imán humana para la contienda. Donde ellos están, hay malas conversaciones, hay luchas, hay juicios, hablando mal de los demás. Y quieres saber la triste verdad, esto sucede muchas veces en la misma iglesia. Y sabes una cosa, el Pablo dijo, estas cosas no deben ser así. Santiago dice, no debe ser así. Hermanos, somos hermanos. Y vamos a ser hermanos por los siglos y los siglos y los siglos y los siglos y los siglos. Amén. Alguien diga amén. Si usted es un parte de esta familia eterna, vamos a dar un aplauso para la familia de Dios esta mañana. Amén. Segundo de Timoteo 3:2, una carta de parte de Pablo al Timoteo. Timoteo 3:2 en la Reina Valera dice: ¿por qué habrá hombres amadores? No es una pregunta, es una declaración. Está hablando de los últimos tiempos. ¿Por qué habrá hombres amadores de sí mismos? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pero esta primera parte es súper importante. ¿Por qué habrá hombres amadores de sí mismos? Esa es una profecía de los últimos tiempos. Esa es una descripción de egoísmo. ¿Sabes? Alguna cosa que no entiendo. Yo he visto aquí en Ecuador, yo he visto en los Estados Unidos, yo he visto en Europa, que personas que están en problemas, por ejemplo, si hay un ataque, un asalto, en las noticias, en las calles, en los buses, a veces en aviones, en aeropuertos, donde una persona inocente está siendo asaltado por otra persona delante de muchos ojos, y la gente está mirando nada más, ahora siendo, fingiendo que no veo nada. Ese es egoísmo. No quiero involucrarme. No quiero que nadie me pega. Hermanos, no era así. Antes que tuvimos hombres, caballeros, alguien diga amén. Y mujeres también. Vivimos en una sociedad donde vivimos por el gran yo. Y nosotros tenemos que salir de eso. ¿Me entiendes? Una vez yo estuve en mi casa y yo escuché en la madrugada a las 3 de la mañana alguien gritando así en la mañana. ¿Qué es eso? Tal vez no exactamente con esta voz, pero con otra voz. Bajé, salí de la puerta y solamente escuché las huellas de una persona corriendo. Y dije, aló, ¿estás bien? Nada. Pero sabes que vi en este momento también de otras casas, gente mirando por sus cortinas. Y viendo el gringo loco que está en su puerta y su... ¿Sabes qué se llama eso? Egoísmo. ¿Qué pasará si usted puede salvar la vida de alguien? ¿Sabes qué dijo Jesús? No hay un sacrificio más grande de sacrificar su vida para alguien. Pero nosotros vivimos en una sociedad bien egoísta. Alguien diga amén. No quiero quedarme en esto porque quiero hablar de cosas buenas también. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos los hombres se convertirán en amadores de sí mismos. ¿Qué significa esto? Significa que el afecto y la atención de las personas se dirijan únicamente a ellos mismos, o serán lujuriosos por sí mismos. Lujuriosos. ¿Qué significa lujuria? Lujuria no significa solamente por el deseo sexual. La lujuria se puede aplicar al deseo de tener más dinero, más cosas materiales, poder, lo que sea. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres van a volver más egoístas, más lujuriosos, más avaros, queriendo lo que no puede tener a veces, interesados únicamente en ellos mismos. Y en la historia del mundo se tendría que decir que nunca ha habido una sociedad, un mundo que sea más egoístas que los de ahora. El mundo ha vuelto lo más egoísta que yo he visto en mis casi 70 años. Yo me acuerdo como niño teniendo 8, 6 años. Yo me acuerdo la señora que estaba al lado de nosotros en un sector de casas chiquitas. Algo pasó. Una mamá comienza a gritar con una desesperación, pero terrible. Y mi mamá salió de la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y su bebé, su hijo, su chiquito de más o menos de 3 o 4 años, cortó esta última parte de su dedo. Entonces la primera cosa, en ese tiempo mi mamá no manejaba, solamente mi Dios, tuvimos un auto. Pero mi mamá se fue con toallas, con lo que tenía, alcohol, algo para ayudarle por ese momento. Y llamaba al hospital y tuvieron que esperar 2 horas. Pero ¿sabes una cosa? La señora estaba tranquila. Una mamá bien joven, una mamá que tenía tal vez 25 años, estaba llorando porque un pedazo del dedo de su bebé estaba en el suelo. Y mi mamá dijo, no, algo, vamos, algo. Mi mamá era católica, está comenzada con sus Ave Marías y todo eso, cosas, pero su corazón estaba bien y no tenía egoísmo. Los otros vecinos han escuchado en el mismo momento, pero se quedaron. Pero en estos tiempos había más interés en los demás, más interés en el prójimo. En los tiempos que vivimos estamos después de la pandemia. Nosotros usamos una mascarilla donde sea. Y si no quiero infectarme. No, yo no voy por allá, yo no voy. Mira, hermanos, somos humanos todavía. Alguien diga amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Mateo 22? ¿Cuáles son los dos mandamientos más grandes? Número uno, amar a Dios. Y número dos, amar a nuestro prójimo. Poco a poco, este segundo mandamiento está siendo olvidado en la iglesia. Venimos completos, con luchas, contiendas. Algunos de ustedes se sienten bien arriba porque no quieren ver fulanito que está bien abajo acá. Y este es nuestro cristianismo. Ese es el ágape. Estamos en la iglesia, estamos en comunidad de fe, estamos cantando las canciones, estamos saltando, pero no soportamos un hermano en la fe. Entonces, nosotros tenemos que ser reales. ¿Cuántos quieren ser reales? Alguien diga amén. Tenemos que ser reales y tenemos que volver a ser mucho menos egoístas. Tenemos que salir de la lucha, la contienda. Tenemos que salir del juicio que tenemos en contra de fulanito, porque en algún momento me dijo algo que no me gustó y nunca voy a olvidar. ¿Sabes? Cuando usted dice nunca voy a olvidar, eso significa que nunca voy a perdonar también. Y si no perdones, tu Padre en los cielos no te va a perdonar. Es simple, es la palabra de Dios. Alguien diga amén. Amén. Hemos vuelto más egocéntrico que cualquier otra estación. Somos egocéntricos, pero podemos cambiar, podemos volver, podemos arrepentirnos, podemos decir no, yo no voy a actuar así, no más, diablo, no. No es solamente mi vida, no es solamente la vida de mi familia. Estoy orando para mis vecinos, estoy orando para mis parientes, estoy orando para mis amigos, estoy orando para los compañeros de trabajo. Alguien diga amén. Es tiempo de expand, Rolando. Expandirnos y lograr y tocar y alcanzar a los demás. Por esto usted ha nacido en Cristo Jesús. y nunca serás igual como antes. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Nunca serán iguales. Quita todo este egoísmo. Ora para su vecino. Pero pastor, este antipático que tiene su música a las 3 de la mañana, ta, 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 ta. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué está bailando? Porque no tiene Cristo. ¿Sabes por qué está bailando? Porque no tiene felicidad. Y piensa que en el trago y las fiestas hay felicidad. Pero tú y yo sabemos, no hay felicidad allá. Solamente hay felicidad en el Señor. Alguien diga amén. Entonces compartimos. Compartimos. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Entonces, muchas veces hemos vuelto amantes de nosotros mismos. Y esa es una plaga de narcisismo que vemos en la cultura de este mundo, que viven sin moral y lleva a la gente a vivir separado de la verdad. ¿Entiendes? El narcisismo es una filosofía que yo soy mi propio Dios. Yo veo, no veo ningún gobernador, no veo ningún presidente, ni rey, ni autoridad en la faz de la tierra en este momento que no tiene una gota de narcisismo. Todos tienen, algunos más, algunos menos. Pero la iglesia no debe tener narcisismo. Alguien diga amén. Hemos sido salvos para sanar, para salvar a los demás. Comunidad de Fe tiene un propósito, y su propósito es mucho más allá de ocupar este asiento todos los domingos en la mañana. Cuando ustedes salen de este lugar con la alabanza, con la palabra de Dios, con la oración, deben salir preparados para manejar y para ministrar a la gente. Alguien diga amén. Tenemos un propósito. Diga, yo tengo un propósito. Más fuerte, tengo un propósito. Diga, mi propósito no es un propósito egoísta. Amén. La lucha y contienda son productos de egoísmo. De lo que estamos hablando es una tendencia global que está muy alejado de los estándares de la palabra de Dios. Esta tendencia es una tendencia no solamente de Ecuador, pero de todo el mundo. Ve lo que está pasando en Venezuela, ve lo que está pasando en Colombia, ve lo que está pasando en Bolivia, ve lo que está pasando con todos los vecinos. Egoísmo. Esa es una plaga global. Es un señal de los tiempos que vivimos. Pero la iglesia no debe ser así. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Alguien diga amén. Diga, yo soy la luz del mundo. ¿Y sabes dónde está el mundo? Tú eres la luz en su vecindario. Tú eres la luz en tu familia. Tú eres la luz con sus parientes. Tú eres la luz donde usted trabaja. Somos luz. Alguien diga amén. Somos luz y sal, dice la palabra de Dios. Es tiempo de prender nuestra luz. Es tiempo de dejar por un lado todo nuestro egoísmo. Es tiempo de cerrar nuestro piquito y no hablar de los demás como los demás están hablando. Hay gente que no puede cerrar su boca, y cuando abre su boca no tiene nada bueno para decir. Hermanos, eso no debe ser así. La Biblia dice, Santiago dijo que la lengua es como un fuego, y nosotros podemos usar para bendecir o para maldecir. En la misma lengua hay la muerte y la vida. Alguien diga amén. Piénsalo. La próxima vez que estás en esta reunión, ¿sabes qué pasó con fulanito? ¿Sabes qué pasó con fulanito? Esta persona actúa como tiene mucho dinero, pero no la tiene. Ya, ¿por qué tienes que decir cosas así? ¿Por qué tienes que hablar en contra de sus hermanos? ¿Por qué no me cae bien? Qué pena. Todos los caen bien para el Señor Jesús. Todos. Los blancos y los negros, los chinos y los orientes, los de África, de Medio Oriente, de Australia, de Canadá, todas las almas caen bien en los ojos del Señor. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Qué tan importante. No debemos hablar acerca de la gente porque tiene más que nosotros tenemos. Mira, hay mucha gente que tiene más que el pastor David, pero tal vez yo voy a tener algo diferente en los cielos. Alguien diga amén. Amén. Las personas me han preguntado: pastor David, ¿eres un millonario? Yo le digo: ojalá. Pero no me importa, porque yo sé lo que está esperándome en los cielos: una mansión que Dios ha preparado solo para mí, solo para mí, solo para ti. Alguien diga amén. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? No comparas sus bienes con los bienes que alguien más. Dios está en carga de ti. Dios está atrás de tus necesidades. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. ¿Sabes una cosa? El mundo se ha contaminado y saturado. Han sido contaminados y saturados con egoísmo. Y no solamente el mundo, también la iglesia. Y tenemos que cambiar. Yo me acuerdo una vez que antes con mi esposa, con la Katy antes, ella siempre tenía este dicho: David, ¿no te parece a veces que pasamos más tiempo apagando incendios entre creyentes que el tiempo que invertimos en salvar y sanar a la gente? ¿Qué a veces parece? Parece, en otras palabras, lo que Katy estaba diciendo: ¿por qué estamos todos los días apagando incendios entre ustedes, invirtiendo 99% de nuestro tiempo apagando esas luchas y contiendas, cuando podemos invertir más tiempo en ganar las almas para el reino de Dios? Alguien diga amén. No estoy diciendo que bien o que mal, pero ¿sabes una cosa? Ustedes tienen que crecer. O en pocas palabras, madúrate. Seas grande. Grow up. Crecen. Dejan estos juicios, dejan estas luchas y estas contiendas, y comienza a bendecir a los demás. Alguien diga amén. Esta iglesia es grande. Dios quiere que esta iglesia sea mucho más grande antes de su venida, en el nombre de Jesús. Tal vez el día de mañana tenemos que arrendar un meñao y para nuestras reuniones, qué sé yo, o un campo, yo no sé. Lo que sí sé es tenemos que salir de nuestras inmadureces y tenemos que ganar este mundo antes que viene Cristo. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Un aplauso para el Señor. Amén. ¿Sabes una cosa? La palabra dice en el libro de Romanos que no debemos conformarnos como el mundo, debemos transformarnos, transformar nuestra mente, nuestro corazón por la palabra. Nosotros debemos leer y meditar en la palabra. ¿Sabes? La palabra de Dios es una carta de amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y lo más que leemos la palabra, lo más que y meditamos en la palabra, más cambios que vamos a ver en nuestras vidas. Pero si nosotros paramos y cruzamos los brazos y juzgamos y hablamos mal, que estamos metidos siempre en la lucha y la contienda, yo no puedo decir en esta manera si realmente somos nacidos de nuevos. ¿Somos cristianos? Cuando hablamos de los demás, ¿somos cristianos? ¿Somos nacidos de nuevos? Nosotros debemos hacer el trabajo de nuestro Padre que está en los cielos y dejar esas tonterías. Alguien diga amén. Y hermano, hermana, si alguien viene y comienza a hablar mal de los demás, a sembrar lucha y contienda en su corazón, usted es la persona que puede controlar esta conversación diciendo: sabes, hermano, hermano, muchas gracias, pero yo no creo que esta conversación es muy saludable. Si tienes algo acerca de esta persona, vamos a orar por esta persona y punto. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Ya basta de hablar. Basta de sembrar veneno en el corazón de los demás. Somos la luz. Somos la luz, no somos las tinieblas. Somos la luz. Amén. Jesús dijo, eso está en Juan 13: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Alguien diga amén. Vamos a leer esto juntos. Yo creo que ponenla. Estamos en Juan. Juan 13, 34 a 35. Sigue conmigo. Uno, dos y tres. Un mandamiento. Muy débil. Una vez más. Uno, dos y tres. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis a unos a otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, y si aman los unos a los otros. Alguien diga amén. ¿Sabes una cosa? La gente no va a saber que usted es cristiano porque usted asiste a comunidad de fe, porque usted se salta durante la alabanza. Yo soy cristiano, yo soy un seguidor de Dios. ¿Sabes cómo vas a saber que tú eres? Como en la manera que usted ama a los demás. Esta es la prueba verdadera que somos hijos de Dios, como amamos a los demás y no juzgamos a los demás y no hablamos mal de los demás, como amamos a los demás. Y algunos de ustedes que están mirando el piso en este momento, que porque no pueden mirar arriba, mírame por favor. Mujeres, hombres, Jesús dijo: la fama de mi familia ni mi pueblo será la prueba de su amor. ¿Cómo amamos la gente? ¿Cómo no negamos cuando estamos en la calle y una persona está viniendo con una necesidad? Y sabemos que tenemos $2, pero estamos guardando por otra cosa, por nuestros chochos y tostados o lo que sea. Pero sabemos que hay una necesidad. Entonces debemos bajar con la mano y sacar y actuar como que somos hijos de Dios. Alguien diga amén. Y no un grupo de miserables tacaños. Estoy predicando porque yo siento en los tiempos que vivimos la lucha, la contienda, el egoísmo es una plaga global. No solamente en los otros países. Nosotros sentamos en Ecuador y juzgamos a los demás pensando qué lindos que somos. Somos chullos quiteños. Y todos bien porque amamos. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba que usted ama? Usted puede ser un chullo quiteño o un chullo lo que sea, pero si el amor de Dios no está dentro de ti, el Señor va a decir: no eres uno mío. Si usted habla, tiene una boca suelta, juzgas, luchas cada oportunidad que tienes, yo soy así. Por eso Dios quiere cambiarte a ti, a mí también. Nunca uno de nosotros tenemos el derecho para decir: yo soy así. Ya cállate pues. Amén. ¿Sabes una cosa? Hay momentos cuando yo estoy portando muy mal delante del Espíritu Santo, y yo entiendo el Espíritu Santo me da una receta, un remedio, un santo remedio. Yo me pongo delante del espejo y digo: cállate pues. Y me calla, por si acaso. Santo remedio. Yo tengo razón. Yo voy a poner a esta persona en su lugar. Primero, espera que Dios te pone en su lugar. Antes de hablar, antes de juzgar, antes de luchar. ¿Cuántos pueden decir amén? Estoy completamente convencido que a cada uno de nosotros se nos han dado una ventana de tiempo en esta tierra para aprender a amar. Y aprender a amar como Jesús ha amado. Si yo tengo 70 años, hasta 80 o 75, yo no sé cuántos años más, pero yo estoy seguro que Dios me ha dado exactamente la medida de tiempo que yo necesito para aprender a amar. Si no has muerto todavía, tal vez no has aprendido tu lección todavía. Estoy puesto aquí en este tiempo para evangelizar, para discipular la gente, para aprender también de amar la gente sin condiciones. Alguien diga amén. Hermanos, déjame decirte, los últimos 20 años de mi vida, 25 años, 30 años, yo tuve que pasar por pruebas. El Dios ha probado mi corazón por personas, por presidentes, por situaciones, para ver que yo soy realmente un verdadero hijo de Dios. Jesús dijo, vamos a ser conocidos por nuestro amor, por nuestro perdón, por nuestra paciencia. Alguien diga amén. Amén. Volvamos a las bases de nuestra fe en el amor de Dios. Vamos a primero de Juan. Primero de Juan 4. Primero de Juan 4, Reina Valera. Juan, el querido de Dios. ¿Sabes? Es interesante que en el Evangelio de Juan, cuando él escribió, él mismo dijo, yo soy el querido de Dios. Y a veces yo pensé, qué prepotente. Pero lo más que estudiamos no es la prepotencia. El Juan ha sentido este cariño que el Señor Jesús tenía para él. Al menos 4 veces él dijo, yo hablando como el querido de Dios. Hermanos, yo quiero hablar con la confianza que yo soy un querido de Dios también. ¿Cuántos pueden decir amén? Alguien diga amén y amén. Yo no creo que eso es prepotencia ni orgullo. Él sabía el lugar que él tenía en el corazón del Señor. Escuche lo que él dijo en Juan 4:19 hasta 21. Nosotros le amamos a él, al Señor, porque él nos amó. ¿Cuándo? Primero. Wow. Si algún dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice la palabra de Dios. ¿Quién es su hermano? ¿Los hermanos solamente de la familia? No, Dios está hablando de tu prójimo también. Dios está hablando, el Señor está hablando, este Juan está hablando de los hermanos en la fe y su prójimo. Si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Diga mentiroso. Diga mentiroso. Y no mira a su lado. Diga mentiroso. Pues el que ama, no ama a su hermano que han visto. ¿Cómo pueden amar a Dios a quien no han visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Ese es el problema que tenemos en la iglesia. A veces amamos por denominación, o amamos por gusto, o amamos si estamos de acuerdo. Pero lo que Juan está diciendo, debemos amar a nuestro hermano incondicionalmente, no con condiciones. Alguien diga amén. Yo me acuerdo hace años, siempre conversamos con la pastora, cuando ella estaba aquí en la tierra, conversamos también a veces con Rolando, a veces cuando estamos aquí en el púlpito. Esto no es una exageración. Si predicamos sobre algo que a la gente no le gusta, sentimos un odio como rayos. Por ejemplo, hablamos de los diezmos y ofrendas. Hablamos sobre el perdón. Hablamos en contra de unión libre, es que no debes vivir juntos si no estás casado. Pero nosotros debemos amar a los demás, especialmente a los hermanos, incondicionalmente. Aparte de su opinión, aparte de su partido político, amamos a la gente. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Vamos a dar un aplauso al Señor. Es necesario en esta parte. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. En otras palabras, si usted realmente ama a Dios, muestra tu amor para los hermanos también. Primero en la casa del Señor. Si hablamos en términos reales, en este mismo culto, yo sé que hay personas que no ama a algún hermano aquí en este culto. No aguanta a esta persona. Y Dios está diciendo, ¿cómo puede ser que me amas si no amas a mi familia? ¿Sabes? Cuando tratamos con los hermanos es serio. Porque Dios está diciendo, esta es mi familia. Y si no ama a ellos, ¿cómo puedes amarme a mí? Alguien diga amén. Amén. En los tiempos que vivimos, estamos ya por terminar. En los tiempos que vivimos, la gente literalmente se mata y devora entre sí. La iglesia siguiendo el patrón del mundo. Hay lucha dentro de nosotros y Dios quiere sanar esta lucha. Rolando, ayúdame a leer algunos versículos para podamos correr un poco. Estamos en Gálatas 5. Gálatas 5, comenzando versículo 14 hasta versículo 25 en la nueva versión internacional. Gálatas 5, 14 a 25. ¿Qué dice la palabra?
En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Alguien diga amén. Sigue, Rolly.
Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren.
Así es.
Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio,
dice, siguen por favor,
discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Wow.
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.
Amén.
Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu.
Podemos volver al versículo 24, por favor, súper importante. Los que son de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes son de Cristo Jesús? Levanten las manos. Ya, ¿qué dice? Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Este significa han crucificado su odio, su juicio, su lucha, su contienda. Hermanos, ¿sabes? En el mismo lugar está clasificando donde adulterio, inmoralidad sexual, está diciendo el odio, egoísmo. No pienses que tú eres alto simplemente porque no estás durmiendo con una persona ajena. La palabra de Dios dice, lo que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Alguien diga amén. ¿Cuáles son pasiones y deseos? La lucha, la contienda, el juicio, el odio. Esos son también. Alguien diga amén. Aleluya. La naturaleza pecadora quiere hacer el mal, que es todo en contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos da deseos que son opuestos a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esas son dos fuerzas que están constantemente luchando entre sí. Debemos rendirnos ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Muchos de ustedes, escúchenme lo que voy a decir. Voy a tratar de mirar sus ojos. No te escondes, por favor. Muchos de ustedes, sentados aquí en esta mañana, están en medio de una furiosa batalla. Tiene su cara de domingo, tiene su cara de santidad, tiene su cara de comunidad de fe domingo en la mañana, pero también está en una batalla furiosa en este momento. Está luchando porque no pueden perdonar. Está luchando porque tienes juicio. Está luchando porque esta lucha y contienda es un espíritu, es un demonio. Y muchos están luchando con esto. Incluso en vuestras propias familias hay lucha y contienda. En la pareja hay lucha y contienda. No permite, escúcheme con la fe, no permite que este espíritu de lucha te destruya a ti, a tu familia, a tus amigos y tus seres queridos. Es hora de dejar de lado tu orgullo, su terquedad. ¿No estás cansado? ¿No te cansas? ¿No te cansas de tener este genio que nadie sabe, solamente Dios y tú? ¿No te cansas de estar constantemente en la lucha y la contienda? ¿No te cansas de hablar mal de los demás? ¿No te cansas, comunidad de fe? Es tiempo de rendirnos. Es tiempo de decir: Señor, yo no puedo más. Estoy sumamente cansado. Estoy completamente cansado. Ya no más. Ya no más, Señor. Estoy cansado de luchar. Estoy cansado de juzgar. Estoy cansado de odiar. No te canses, comunidad de fe. Parejas, familias, no te canses de constantemente de estar en desacuerdo con su liderazgo en la iglesia. No te canses de maldecir el gobierno constantemente. No te canses. No te canses de esta lucha y contienda, comunidad de fe. El Señor está diciendo esta mañana: yo te quiero liberar. Dios quiere liberar gente en este lugar, en esta mañana. ¿Cuántos quieren ser libres? Mi otra pregunta: ¿cuántos son demasiado orgullosos para ser libres? Con una decisión podemos estar libres. Vamos al libro de Tito y vamos a terminar. El hombre Tito era un hombre diferente, por ejemplo, del hombre Timoteo. No exactamente llamamos Tito como un apóstol en la palabra de Dios, pero él fue un discípulo de Pablo, el Titito. El Pablo ganó. Ese hombre se llama Tito y era como su hijito. No dice la palabra que él era un apóstol, no exactamente. Algunas, bueno, al menos hay una traducción que dice, pero los historiadores dicen que no era apóstol. Escucha lo que él dijo. Estamos en Tito 3 y versículo 2. No debe calumniar a nadie y tiene que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. No deben calumniar. ¿Qué significa calumniar? Hablar mal de su prójimo. ¿Sabes? Ustedes pueden hablar mal de mí y nada me pasa. Es como agua del pato, se va por el otro lado. Pero no es una buena práctica, porque la palabra de Dios dice: no deben calumniar a nadie y tiene que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos, aunque no estamos de acuerdo, aunque no nos gusta, aunque esta persona es antipático para nosotros. Debemos amarles. ¿Por qué? Porque estamos mandados, ordenados de amar a la gente. Alguien diga amén. El resto es interesante. También, versículo 10. Si entre ustedes hay individuos que causan división, escuche que eso es súper importante. Es duro, pero es importante. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Dos veces, no dice tres, no dice cuatro, no dice cinco. Después de esto, no tengas nada más que ver con ellos. Wow. Wow. No tengas nada más que ver con ellos. ¿Por qué? Dice después. Pues personas como estas se han apartado de la verdad. No está caminando con la verdad de la palabra de Dios. Y sus propios pecados las condena. Si usted tiene la costumbre de escuchar, de prestar su oído constantemente en el teléfono, en el mercado, si usted tiene una persona, aunque siendo un hermano en la fe, que constantemente está hablando mal de las personas, es tiempo de separarse. Después de dos veces, dijo Tito, es tiempo de separarse. Mira, yo puedo ayudarles, yo puedo. No. Esta persona necesita un encuentro con Dios. Y usted no puede. La palabra dice dos veces. Dos veces. Alguien diga amén. ¿Sabes cuál es el problema? Si nosotros estamos en constante comunión con personas con esas contaminantes palabras, nosotros podemos ser contaminados. Y por eso la gente está yendo de sus iglesias, de su familia, su hogar espiritual, cuando Dios no dijo eso, por contaminación. Por eso el Tito dijo, dales dos veces, no tres, dos. Y si este tipo sigue hablando, es tiempo de separarse. Es tiempo de decir, ¿sabes una cosa? Te amo mucho, pero ya no más, ya no más. A veces nuestro amor tiene que ser un amor fuerte y firme. La iglesia no está en una posición de jugar. Nosotros tenemos que mantener nuestro templo, nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestros corazones limpios. Dios está en el negocio de limpiar su iglesia, su novia, y quitar toda lucha y toda contienda, de todo juicio. Y Él está comenzando aquí en Comunidad de Fe. Alguien diga amén. Y esa es la palabra que tengo para ustedes en este día, domingo 7.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536-210.